Dani?
Yo estoy, perdón, no saludé.
¿Estoy?
¿Aló?
Sí.
Estamos.
¿Ahora sí?
Estamos.
Ya.
Oye, les cuento, vinieron a ver mi apartamento ayer, al final, una persona nomás. Y el que lo vino a ver el miércoles, lo viene a ver de nuevo con su señora el viernes.
Tal vez salga más rápido de lo que pensamos. Ojalá.
Y la corredora, son tan divertidos, igual el mundo del corretaje, pero esa guas como que sabéis que la está diciendo.
Oye, es que te juro que, como que siento que sirve caleta, ¿cacha? Que para mi casa en la Bradera, que lo logramos.
Bueno, la encuentro acuática.
Es que se cagan, estoy demasiado feliz. Y tiene un invernadero de la arrendataria anterior, entonces yo le dije, por favor, que hablara con la arrendataria, si me deja el invernadero, yo se lo cuido, ¿cachai? Sí, así que estoy bacán porque ya tengo casa. Como eso, estoy ahora en plena mudanza, así, como que me puse más las pilas, como me sentí presionada por ustedes, pero por el buen sentido. Así que, como que todo el rato venía tu voz como, la Dani, yo tampoco sé nada, pero la Constanza me obligó. Y era como, bueno, ahora yo te obligo a ti. Bienvenidas y bienvenidos a Relatos de Comadres, un podcast donde compartimos nuestras historias de maternidad y crianza. Mi nombre es Bruna y me acompañan mis queridas comadres Constanza
este
y Daniela.
Este podcast está inspirado en las maternales romanas. Estas eran fiestas para celebrar la maternidad e incluso estaba permitido soltarse el pelo. Con mis comadres nos hemos permitido ir en contra del decoro de nuestro ambiente y transmitir nuestras conversaciones sobre cómo hemos vivido nuestros procesos de convertirnos en madres.
Con esto queremos acompañar a otras mujeres en sus propios procesos, naturalizar diferentes experiencias e invitar a otras mujeres a soltarse el pelo y levantar su voz.
Este quinto episodio trata sobre el sueño de nuestros hijos. Chan. En el primer acto centramos la conversación en la larga discusión entre entrenar o no el sueño de los niños. En el segundo acto comentamos algunos de los mitos y realidades respecto al sueño. Y en el tercer acto conversamos sobre cómo nuestra falta de experiencia y nuestras propias inseguridades se suman al desafío en el que se convierte dormir. Primer acto, Constanza.
Dormir es muy importante para mí. Me imagino que es importante para todo el mundo, pero siempre he sentido que tengo una sensibilidad mayor al tema. Me cuestan las fiestas hasta la madrugada. Me angustia ver el sol y no haberme acostado. Jamás pude pasar la noche de largo para estudiar y estaba extremadamente preocupada de la profecía que una vez que naciera mi hijo, ya no iba a poder dormir más. Fue uno de los temas de los que más investigué antes de que naciera mi hijo y empecé a establecer una rutina de sueño desde el primer día que salimos del hospital. Literalmente, el primer día. La rutina era simple y consistía simplemente en marcar las diferencias entre el día y la noche. Y la verdad es que dentro de todo, dormí bastante bien. Quiero pensar que en parte fue por la rutina que tenía establecida, pero también sé que tuve mucha suerte. El momento más desafiante con respecto al sueño fue cuando mi hijo tenía cerca de 5 meses. Se empezó a despertar más seguido de lo habitual y empecé a darme cuenta que su problema no era que tuviera hambre, sino que estaba pasando por nuevas etapas de desarrollo cognitivo. Había, por ejemplo, aprendido a girar desde su espalda a la guata, pero no sabía salir de ahí y no le gustaba estar así. Un par de veces lo volví a poner de espalda para que se calmara, pero duraba muy poco. Su instinto lo llevaba a probar una y otra vez esta nueva habilidad que había adquirido. Empecé a dormir muy mal, y eso llevó a que todo alrededor mío empezara a tambalear. Mi desempeño académico, mi paciencia, mi alegría en general. En ese momento tomé una decisión considerada drástica por muchos. Decidí hacer entrenamiento de sueño. De mi lectura durante el embarazo sabía que el tema no era controversial para la Academia de Pediatras de Estados Unidos, y en el libro que mi pediatra me había recomendado, lo sugería para mejorar la calidad del sueño tanto de los niños como de los padres. Al poco tiempo de empezar con el entrenamiento, cuando ya estaba recuperando mi sueño y mejorando mi calidad de vida, apareció en Facebook una publicación donde mostraba resultados tremendamente dañinos para los niños que eran entrenados. Obviamente me asusté y fui a investigar el estudio, que resultó haber sido realizado sin ninguna rigurosidad científica. Al igual que con muchas otras decisiones de mi maternidad, decidí ignorar el ruido y escuchar solo aquellas fuentes que de antemano había decidido iban a guiarme durante este proceso. Mis gurús. En este caso, no solo la evidencia científica avalaba mi decisión, sino también el entrenamiento de sueño era parte de las sugerencias de los expertos en el método Montessori. 2 años después, me separé de mi pareja y mi hijo empezó a pasarse a mi cama todas las noches. Todavía lo hace. Pero ahora al menos, la mayor parte de las veces, no afecta la calidad de mi sueño, ni mi desempeño, ni mi paciencia, ni mi alegría. Así que lo dejo. Y se mantendrá así mientras los dos estemos cómodos.
¿Cómo fue para ti escribir este post?
Bueno, yo creo que, no sé si se nota, pero siento que estaba, es como bien a la defensiva. Claro. Es que como que siento que todo es criticado, ¿cachai? Como que me sentía criticada cuando decidí como hacer como el sleep training, como el entrenamiento. Y ahora también me siento criticada, ¿cachai? Como que duerme conmigo, que como que es más relajado en ese sentido. Y entonces siempre es como este recordatorio, es como ya, como eliminar ruido, cuál es el objetivo, qué es lo que quiero hacer, a quién sigo. Pero también me pasa que en ese eliminar ruido a veces lo hablo poco, porque no quiero que me respondan.
O sea, sí. Yo, o sea, te entiendo. Cuando me quedé embarazada de Ismael, la Bruna con otras amigas me ofrecieron un curso de sueño. Y les dije que no. O sea, no, es que entiendo esa sensación como de no querer hablar de este tema porque no quieres enfrentarte ni a las sugerencias ni a las críticas. Es como un, no sé.
Una decisión,
sí, sí, yo entiendo esa sensación y siento que la compartimos bastante. No sé si de repente sería bueno transparentar a qué es lo que llamas entrenamiento, sí. Porque también, de nuevo, si yo ahora como con esta segunda guagua, también fue como necesito volver a leer porque me estaba costando mucho en algún minuto. Y claro, me encontré como con el método de entrenamiento eficaz, como cierra la puerta y no la abras hasta el día siguiente y a la hora que sí. Te quieras levantar. Y fue como, ¿what? O sea, como, también hay un universo dentro de esto. Entonces no sé si de repente sí. Tú quieres como explicar un poco ahí.
Ya, sí. Bueno, yo hice, bueno, sí, también para aclarar quizá que el pediatra que elegí supongo que era muy adecuado para mí. Entonces, la primera vez que fui al pediatra, él me recomendó un libro, que fue el que compré y el que le recomendé después a la Dani. Y ahí describía una forma de entrenamiento, que en el fondo es esperar un rato, que la Dani también lo dice, esperar 5 minutos antes de entrar a consolar a un niño. Y entrar y consolar y reafirmar que uno está ahí. Y bueno, de ahí volver a salir. Y ahí son 10 minutos que es de espera. De ahí volver a entrar si es que sigue llorando. Y ahí 15 minutos. Y de ahí 15 minutos para siempre. O sea, cada 15 minutos. Ahora, yo afortunadamente, al primer año al menos, nunca pasé de los 5. Era raro que tuviera que entrar una vez. Entonces, siento que para mí tampoco fue como esos dramas tremendo. Igual es fome, igual es duro dejar llorar a un niño 1 minuto. Es harto, supongo, se siente harto también. Pero bueno, en mi caso fue como extremadamente eficaz también. Como que, no sé, pasamos de estar durmiendo muy mal a en 2 días estar durmiendo muy bien. Entonces, fue
claro, no es como que estuviste a tu hijo llorando un mes.
No. De hecho, yo diría que el primer día era horrible, el segundo día ya casi nada, y después no más. Ahora, la lata, eso sí, es que ponte tú, cada vez que nosotros, bueno, igual viajábamos para acá, entonces cada vez que viajábamos todo se desordenaba y pasaba un tiempo donde era como filo, que se acostumbre solo. Hasta que llegaba un día que me quería morir de nuevo y tenía que hacer pasar por ese día de nuevo. ¿Sí? Como el día del llorar.
Y tratando siempre de como reafirmarle, de decirle que yo sabía que él podía dormir, que lo quería mucho, que yo iba a estar al otro lado, que si necesitaba algo, que yo iba a estar ahí. Pero en el fondo no respondía de inmediato, sino que esperaba un rato. Era ese un poco el lo que yo hice. Que igual es duro, si no, uno igual se siente, yo me, al menos, yo me sentí un poco mala madre haciéndolo. Pero también después me sentí muy buena madre cuando estaba descansada. Entonces ese es el otro lado. Y por qué decidí seguir haciéndolo cuando tuve que volver a hacerlo.
Sí.
No sé, Bruna, yo sé que tú tienes una opinión diferente aquí. Pero...
sí, sí, pero no, o sea, tampoco sé... O sea, yo leí el mismo libro. ¿Por qué
se lo mandé yo?
me lo compré, porque me lo, es el Sleep and Cook. Y a todo el mundo que se lo presto, le digo, todo está bacán, menos la parte del cuento.
Sí.
Donde en verdad, esa parte no me gustó. Y como, pero sí, yo sé que no es como el método civil de eso que decía la Dani, como dejar llorando hasta el día siguiente y todo. Pero claro, a mí me pasó que no me hizo sentido cuando lo leí, y creo que como que ahí leíste un poco en el clavo, y lo que hemos tratado de hablar durante todo el podcast, que también te tiene que hacer sentido, nos tiene que hacer sentido a la mamá, porque si no, es como eso, como el alejar el ruido, ese era el ruido para mí, entonces eso era lo que yo quería alejar, y finalmente como que ahí entra mucho como la comodidad de cada mamá. Y yo agregaría el componente hijo, porque en un minuto desesperado yo también traté de hacer eso, y cronometradamente, también a los fines de los 4 meses, comienzo de los 5, y después lo volví a tratar de hacer con el inicio del gateo, que empeora harto el sueño también, y o sea, Gabriel no, o sea, nunca fueron 5 minutos, y no estaba dispuesta a que fuera más que eso, ¿cachai? Mm. Entonces, tal vez porque yo tampoco estaba convencida y lo traté de hacer como media desesperada, no sé. Pero como que siento que hay un componente mamá y un componente niño, y mi intuición de mamá me decía que Gabriel necesitaba, como lo necesita hasta hoy, como mucho más como contacto físico hasta que logra entrar en el sueño. Hemos tenido etapas mejores donde se queda dormido en 15, 20 minutos. Y días como hoy, que se murió una hora.
Como que para mí toda la parte de entrenamiento, y esto igual lo menciono un poco después en mi monólogo, pero tiene mucho más que ver como con mantener el sueño en la noche que acostarlo. Siento que no necesito tanto aplicar técnicas como de ese tipo para acostar a mis hijos, más que como esa despertar la noche, decir, a ver si se le pasa, a ver si se le pasa, a ver si se le pasa. Y esa es la que necesito como cronometrar.
Sí. Bueno, en mi caso, como quizá a diferencia de ustedes, yo creo que Aaron siempre durmió muy bien.
Es verdad.
Y de hecho, sí.
O sea, 12 horas. Noche...
No, jamás. No,
y la primera noche, ponte tú, si salía del hospital, me acuerdo que durmió 4:33. O sea, durmió 4 horas primero, tomó leche, se volvió a dormir 3 horas, volvió a dormir 3 horas. Y eso fue como la peor etapa.
No.
Entonces, sí, yo sé.
Pero me gusta porque tú sabes que suerte.
Sí, porque lo sí, yo sé que lo suerte, como... porque ahí además que no había hecho nada, ¿cachai? Es como primer día y aquí solo yo. Pero entonces quizá por eso mismo me hizo más sentido, porque los problemas no eran ahí, ¿cachai? Empezaron como más tarde, estaba como más despierto, ¿cachai? Y como que cachaba más cosas y se quedaba como distraído, sí, y quería como darse vuelta, y quería, era como una cosa más de distracción más que de otra. Además que, claro, yo, ponte tú, cuando a los 5 meses, de nuevo, perdón, a toda la gente que lo ha pasado muy mal, pero a los 5 meses Arben ya dormía como 5 o 6 horas, y de repente se empezó a despertar cada 2, ¿cachai? Entonces, para mí eso no era normal, no, como que no... Me costaba mucho entenderlo, y claro, yo me paraba como a tratar de dar pechuga, no me resultaba, era como, ¿qué está pasando? Y ahí empecé a darme cuenta, no, este gallo está como activo, como que se despierta, su cerebro lo despierta.
Y que hay como nuevas, claro. Sí, está demostrado que esos hitos como en el desarrollo afectan el sueño, porque es como esa cosa que tú decís, como una intención, sí, intuición, igual, como sí, algo por defecto. Yo me acuerdo que para mí la peor fue la del gateo, cuando empezó a gatear, te juro, en la mitad... le daba la pechuga, lo acostaba y empezaba, se ponía de guata y empezaba a girar para atrás, a gatear para atrás, y era como, y empezaba a gatear para atrás, y empezaba, y era como, como que me acuerdo que le tiraba las patas para volver a acostarlo, así como un tackle,
oye, caché que no, ay, yo no,
oh,
no,
perdona, ya, perdona, última, pero como haberlo a veces como pasado a mi cama, y era peor, ¿no? Como que se deja vuelta, te pateas, y es como lo dejas en su cama y se duerme.
Es que aparte, no les a mí me cuesta mucho hablar de este tema, porque escucho todo lo que dicen y siento que Gabriel ha sido todo eso a esos niños. No sé cómo decirlo, como ha sido el niño que se tranquiliza demasiado con al medio de nosotros, ha sido el niño que siento que lo tengo que devolver a su cama porque duerme mejor en su cama, ha sido todos, o sea, como que me escucho, siento incoherente en la descripción de lo que digo de él, no sé cómo decirlo, como... Como que digo, no, si antes se calmaba con la pechuga, no, no.
Que bueno, efectivamente, no, un niño cambia demasiado. O sea, los primeros meses, el cambio es como radical mes a mes. Y, o sea, siento que el hijo que yo me traje de la clínica en noviembre no es el hijo que tengo ahora de un año. Como que...
Sí, pero me refiero como específicamente al tema del sueño. Como colechar en un minuto fue mejor, después no fue mejor, después fue como que... No sé, como que ha sido demasiado caliente.
Bueno, ahí hay otro entonces, tema mío que no lo menciono, pero que para mí fue súper importante, en verdad. Y es que a mí me metieron mucho susto con el tema de la muerte súbita.
Uy, sí.
O sea, a mí...
Le prohibieron.
Sí, me prohibieron colechar. Y yo estaba traumada.
Pero que eso es heavy, porque...
Sí. No, o sea, lo leí sí como leí después. Y yo creo que tomaría opciones distintas ahora.
Sí, porque leí, o sea, y eso sí, leí como estudios que hablaban de esos estudios. Y decían que como una madre o un padre solo podrían como ahogar o pasarse encima de su hijo si están bajo el efecto de algún consumo de sustancia, sí, alcohol o medicamentos para dormir. Y te juro que confié demasiado en eso porque después del cuarto mes, que me dio las congestiones mamarias y como que aprendí a dar pechuga en la cama y todo, y lo pasé más a la cama, obviamente era una duda que yo tenía, ¿cachai? Y al revés, como que decían que en la pieza había menos riesgo de muerte súbita, al menos claro, hasta los 6 meses, que claro, fue lo que después me dijo mi pediatra. Hasta los 6 meses, si está en la misma pieza, en tu cama o en su cunita, pero en la misma pieza, disminuye el riesgo de muerte súbita. Entonces, como que... Eso sí que es raro, ¿cachai? Porque es como información, e incluso la Asociación Americana de Pediatría
sí,
lo dice.
Sí, no, yo de hecho lo mantuve riesgos en mi pieza, bueno, hasta los 5, eso sí, ahí lo saqué.
Para mí era demasiado cómodo sí, que él estuviera ahí mismo, ¿cachai? Porque como todas las veces que se despertaba en mi cabeza, era después que ya lo pasé a la cama, era como, lo cambio a pechuga nomás, ¿cachai?
La primera vez que Arben durmió en mi cama fue cuando tenía 6 meses.
Me acuerdo.
Estaba enfermo.
Hay una
estaba
foto.
Enfermo. Sí. Y fue porque yo estaba traumada, de nuevo, como que un trauma que no me parece positivo, es que a mí... hoy en día, ¿cachai? Como en perspectiva fue como, eso fue demasiado el miedo que me metieron. Entonces, cuando ya te tenés que parar sí, a una cuna y como hacer todo eso y después volver a dejarlo.
Obvio que se hace, sí, obvio que se hace horrible pararse. Sí. No, pues yo, o sea, yo el cuarto mes cuando lo tiré a la cama, sí me acuerdo de recibir las críticas al revés, como, ufa, nunca la vaya a poder sacar de la cama y no sé qué. Y como que dije, ya, ese es el ruido que voy a eliminar. Y como que al año lo puse en su cama y nunca más volvió a mi cama, ¿cachai? Claro. Ahora, bueno, cuando a los 2 años partieron las pesadillas, pero eso es otra cosa. Sí. Pero pues tú ahora volvieron las pesadillas y coronavirus y sí, todas esas cosas que yo creo que había un ambiente de miedo en general en el mundo. Pero insisto, yo creo que cada mamá con su sí, comodidad sí, y lo que la guagua le permite, ¿cachai? Porque si, como
y que... yo a veces siento que yo sería es distinta con otra guagua también.
Es oficial.
O sea... bueno, sí.
Como que dormí con Ismael metido adentro de la cama conmigo todos los días. Y como que ahí quedamos. Y dormía en la raja al principio. Después empezó a dormir pésimo. Pero al principio se pegaba también 6-7 horas cuando era así como muy mini. Y después lo perdí.
De hecho, te preocupaba al revés, como que tenía que despertarlo.
O sea, es que me asustaba como que... Como, me acuerdo haber,
no comiera,
estado, sí, haber estado leyendo como artículos de mi blog favorito, el Kelly Mom, que era como, si mi guagua está durmiendo 7 horas en la noche y tiene 2 semanas, como que en verdad la debería despertar a las 4 horas o puedo hacerme la loca. Como hasta cuático poder dormir 7 horas seguidas, ¿cachai? Y al final el comentario es como, podéis tener suerte, como si es que está bien agarrado todas las otras veces, está bien. Igual perdí esa guagua, ya no existe, pero...
Pero es que todos perdemos,
pero es que esa,
las guaguas duran muy
poco. O sea, espérate, sí. O sea, el sueño de la guagua es irregular y es en constante maduración hasta los 7 años, ¿cachai? O sea, van a haber despertares nocturnos, van a haber cambios con los hitos del desarrollo, y yo creo que, como que, no sé, de repente hacer el duelo nomás. O sea, hay guaguas que en los despertares nocturnos logran hacer el puente, miran para un lado, miran para otro, se acomodan y siguen durmiendo, ¿cachai? Y hay guaguas que no, que necesitan que alguien le venga a poner el chupete, que necesitan un shush, ¿cachai? Como que también eso también está estudiado, como que en ese proceso de maduración, que es constante cambio, hay una personalidad atrás, ¿cachai? Y una mamá histérica o no atrás también. Como que...
Segundo acto, Daniela.
El sueño es un tema en la crianza. No por nada existen 1 millón de cursos y programas de sueño de las más diversas tendencias, desde colechar y dar leche en cada despertada, a cerrar la puerta y no abrirla hasta el día siguiente. La forma en la que hacemos dormir a nuestros hijos se ha vuelto un tema por lo poco controversial. Pareciera que uno toma un color político al escoger un método. Me carga esto, me carga que nos sigamos juzgando en vez de apoyar. En lo personal, y aprovechando que este relato justamente es para contar de mi experiencia, diré que mi sueño personal es muy importante para mí. Y por ende, buscar recursos para poder prolongar el sueño de mis hijos siempre ha sido una meta. Esto en ningún caso me hace una experta, solo me permito contar mi experiencia. Lo primero para mí ha sido sacar a mis hijos de mi pieza. Mi sueño es muy liviano y el sentirlos respirar distinto ya me ha despertado. Me despertaba antes que ellos empezaran a llorar, porque mi cuerpo anticipaba el llanto con los cambios en la respiración. Si bien soy muy fan de dormir con ellos, de regalonear y muchas veces de dormir con la pechuga afuera, sin saber cuántas veces han tomado, pasados los primeros 4 o 5 meses, he necesitado poder extender mi sueño y por eso los he sacado de mi pieza. He optado por tener camas de suelo en vez de cunas, y una primera transición ha sido darles las leches en su cama y no en la mía. Tratar de que ellos se muevan poco y así no despertarlos en exceso. También, siguiendo la recomendación de mis libros, he decidido no levantarme a atender el primer llanto, sino agarrar un cronómetro y esperar a ver si podían calmarse solos. El cronómetro me permitió visualizar de forma real cuánto tiempo estaban llorando y así descubrí que muchas veces después de 2-3 minutos ellos se podían volver a dormir. 2-3 minutos a las 3 de la mañana sin cronómetro pueden parecer horas. Mis hijos no son de sueño fácil, no pasan la noche en los primeros meses. Si bien han sido muy distintos entre sí, en ambos procesos me he visto desesperada tratando de dormir un poco más. La maternidad no sabe de feriados ni de fin de semanas. Todos los días a las 6:30, 7 de la mañana, mis hijos estarán despiertos en mi cama con la frescura de un nuevo día. Recuerdo salir a carretear, antes de esta pandemia, claro, y estar contando las horas que me quedaban de sueño porque mis hijos despertarían. Esto me provocaba angustia. Si hay algo en lo que creo que he ganado en la maternidad, o al menos he tenido suerte, uno nunca sabe, es que la acostada de mis hijos es muy fluida. Soy buena para la rutina y por ende la rutina de la noche es un deber en esta casa. Se come, se bañan, cuento, rezo y se apaga la luz. Desde sus primeros días de vida hay ropa para dormir y ropa de día. No hay chance para volver a salir, para jugar, para lo que sea. Se apaga la luz y se quedan en la pieza. Ahora con 2, lo que hacemos es que al menor lo acostamos 1 o 2 horas antes. Así cuando el mayor se va a acostar a su cama, el primero ya duerme hace un rato. Mi tema no es que se duerman solos, sino que se mantengan dormidos. Las siestas, por otro lado, son todo lo contrario. Si un niño está cansado, se lo va a acostar y se duerme con luz y ruido. No hay un horario específico de siesta, más bien un cierto número de horas que aguanta bien despierto. Y no hay un límite de horas que pueda durar una siesta. El sueño llama al sueño. En mi experiencia, no hay nada peor que un niño cansado, porque le cuesta mucho entender qué le pasa y solo está insoportable. Mi hijo mayor se ha vuelto muy bueno en reconocer cuándo tiene sueño. A sus 3 años me pide dormir siesta o me dice que no tiene ganas. Creo que en parte ha sido porque siempre ha tenido la opción de dormir cuando se ha sentido incómodo. Me produce mucho orgullo saber que cuando lo dejo al cuidado de otras personas, él puede, y lo hace, pedir dormir. La maternidad y el sueño, más bien la falta de este, van de la mano, pero solo les digo, va mejorando.
Tú dijiste un montón de como detalles de tu rutina, que a mí me parece que fueron muy útiles también para mí, ¿sí? Y cosas. Y una de esas cosas que menciona es esto de que el sueño llama al sueño, porque un niño descansado se duerme más fácil.
Sí.
A mí eso como que me costó, supongo que racionalmente entenderlo, uno pensaría que un niño cansado se va a dormir y va a dormir más tiempo, pero esto de que, como de preocuparse de que si tuviera sueño se durmiera una siesta, iba a ser al final mucho mejor para su calidad del sueño en la noche. Fue como algo, bueno, que a mí, algo que no sabía y que aprendí y que, bueno, todavía como que lo mantengo. Si yo veo a mi hijo cansado ahora, como, bueno, duérmete una siesta. Y no me preocupa de que eso vaya a afectar su sueño en la noche. Como todo lo contrario.
Hay mucha gente que tiene como esta sensación como de que tenés que aguantarles la siesta, además, como que no se duerma, y como cansarlos. Que yo siento que al final un niño como hiperventilado, porque llega como mal al final del día.
O sea, y eso es algo que como los distintos métodos como que están de acuerdo. Porque el curso que yo hice, que es como contrario al entrenamiento, el mensaje que me quedé con ese curso es que buenas siestas significan buenas noches. Como que en el fondo ahí hay todo un proceso de generación de melatonina, etcétera, que te ayuda después a la conciliación del sueño. Pero claro, en la cultura de nuestros papás, y que son las personas que más nos aconsejan, es al revés. Como, no, está durmiendo la siesta muy larga y por eso la noche como no se queda dormido, o duerme muchas siestas, o despiértalo. Y yo encuentro como satánico despertar a un niño. Como, ¿quién despierta a una guagua? ¿Por qué hacen eso? Como, ¿por qué vas a saber más que el propio cuerpo de esa guagua pidiéndolo? Como que, no sé, como son como esos mitos culturales que han trascendido y que ahora hay un poco más de evidencia para decir que no funciona.
Igual es frigio, porque de hecho yo que sé esto, y que ya tenía una guagua, y que más encima Simón era un niño que yo siento que alegaba mucho más de sueño que de hambre. Como si es que él estaba cansado, nada iba a funcionar. Como filo, él duerme y después almuerza, pero tratar de forzar una comida antes de dormir era imposible. O sea, que él necesitaba dormir ante todas las cosas. Y me pasó cuando Ismael tenía como un mes, que fue para una Navidad como de primos, que durmió el día completo, pero así completo. Yo creo que no estuvo 20 minutos despierto. O sea, como que abría los ojos 3 segundos y volvía a caer raja. Y yo igual dije así como, cagué. O sea, como que lleva durmiendo 24 horas. No hay ninguna posibilidad que yo pueda dormir esta noche. Como, lleva todo el día durmiendo. Y me acuerdo que se lo dije como fuerte a la contanza. Y me dijo, relájate. Sí, está bien. Pero esa sensación así como, claro, porque tú no eres la que tiene que pasar la noche con esta criatura. Y durmió. Y siguió durmiendo la noche entera. Y fue como, ay, como que atroz, como te invaden al final, como esos pensamientos intrusos.
Sí, todo el rato. Y además, que eso fue la otra cosa que aprendí en el curso, que me sirvió mucho para lo de las siestas, que era como, una regla era que las siestas que parten en el día deberían terminar en el día. Entonces esa era como la única regla que podrías como intencionar la despertada de un niño. Por ejemplo, si se quedó dormido como a las 5 y sigue durmiendo a las 7, está de día a las 5, pero a las 7 en invierno ya no, podrías como despertarlo, hacer la mini rutina y volver a acostarlo.
La única como siesta era una de las cosas que trato de evitar, así como era cuando, como la siesta tarde, la siesta como a las 7. La tercera. 6:30, sí. Así como, no sé, como que voy a acostar.
Tipo, porque ya es muy cercano.
No.
Sí. Ahí es mejor adelantar
la rutina. Le da ir de comer y dormir.
Y lo otro es que, como eso de la rutina, qué importante es, porque yo sentía que la rutina era mi mejor aliada para las malas noches. Pero al mundo igual le cuesta entender eso. Como, no sé, por ejemplo, en los ahora me pasó con Gabriel con 2 años. Gabriel siempre ha tenido, o sea, desde que de los 2 meses logré establecer rutina, antes no, en realidad. Me acuerdo que como que noté que hubo una mejoría, porque yo antes ni siquiera lo cambiaba de ropa, como era, estaba demasiado nerviosa, como mamá primeriza, como que evitaba cambiarle ropa porque eso me dejaba muy nerviosa. Entonces ni siquiera tenía como un cambio de día, era como siempre con la misma ropa hasta que vomitara otra vez. Demasiado así, no, había, todo era igual, era una, porque yo encontraba que todo era igual, como que el día era igual que la noche, ya. Entonces con los 2 meses que logré establecer, y me acuerdo que la Dani, me gustaba mucho que tuviera la lectura como en su rutina, y como que fue algo que hasta el día de hoy como que amo mi biblioteca de Gabriel, y como amo ese minuto, y me encanta que el problema sea cuántos libros vamos a leer hoy día, y no, y me costaba mucho como estar fuera de la casa en ese horario, porque Gabriel necesitaba muchas cosas igual para poder conciliar el sueño, como si yo iba donde mi mamá, por ejemplo, ya era como, no sé, si me demoraba 20 minutos en hacerlo dormir, era 40, una hora, como que sentía mucho los cambios. Y por lo mismo nunca me gustó carretear con él ni nada, porque sentía que la rutina no era aplicable. Y hoy día que tiene 2 años, si voy como a algún evento familiar y ya es horario, ya no sé, son las 8, ya pasé el horario que debería estar acostándolo, empieza como estos llantos por cualquier cosa. Y yo digo como, hoy como que ya estoy cansado, necesitamos irnos. Y siento mucha crítica, pero es el cumpleaños, pero no sé qué. Y es como, pucha, pero es el sueño de mi hijo. Y como que, eso es más importante. Como que, y obviamente si está bien, flexibiliza y nos quedamos un poquito más, pero normalmente él empieza a dar, como decir, como, no sé, se cae y llora 3 horas, o empieza a pelear con los primos, o empiezan a haber más cagadas que no hay cuando está descansado. Entonces como que esa rutina, como que la gente me dice, ay, como que esclavizante, pero para mí ha sido como, me gusta esa esclavizante, porque bueno, que primero libera, me saca de...
Sí, no sé. Sí. Sí. Y gente me dice así como, bueno, pero... Da lo mismo un fin de semana que se salga de la rutina. Yo así como, pero es que la rutina le hace bien.
Sí, po, es como, ¿por qué lo voy a deprivar? Como para mí es tan importante como darle la comida,
claro.
Claro. Para mí es muy importante que él se acueste a la hora que se tiene que acostar, porque siento que afecta, como, yo ahora, por ejemplo, en las vacaciones, que yo al otro día no trabajo, puedo hacer ese ejercicio, ¿ya? Pero... He trabajado jornada completa y con 3 semanas de vacaciones desde que Gabriel tiene 5 meses y medio. Entonces, el otro día, a tener que hacer, reestructurar eso, es mucho trabajo para mí, porque como que estaba cansada, ¿cachai? No tenía esa paciencia. Entonces, un cambio en la rutina, yo sabía que me iba a afectar como laboralmente el día siguiente, como laboralmente, maternalmente, todo, ¿cachai? Cambio en las vacaciones, o ahora que fue coronavirus, que no estuve trabajando, estaba un poco más dispuesta como a hacer esa reestructuración, ¿cachai? Como tenía como esa disposición emocional, y como, ya el otro día, filo, puedo volver a armar y te vaya a despertar un poco más tarde, o vaya a despertar antes, o vaya a tener muchos despertares, puedo lidiar con eso. Pero si tengo que funcionar el otro día con otras personas, hacer otras cosas, no puedo, ¿cachai? Eso también sentía yo, y como que sentía que eso me costaba mucho explicarlo.
Tú nunca has tenido un orden, probablemente de... Tenía el caos todos los días, ¿no? Te es significativo, no sé, ¿cachai?
Bueno, sí, de hecho nuestros papás, amigos...
Tiene como esa asociación de pasarlo bien. Pero... No. O sea, con los niños no, pues, o sea, es que romperla de uno, sí, porque bueno, uno se las arregla, pero los niños como que quedan, no sé, la escoba por mucho rato.
Tercer acto, Bruna.
El tema del sueño es un asunto familiar, no solo porque la madurez del sueño de una guagua es todo un desafío para el sueño de todos los integrantes de la familia, pero también porque la postura que tengamos frente a esta maduración es una decisión de todos. Y la verdad que tener que tomar decisiones familiares cuando todos estamos deprivados de sueño es una pesadilla. Pensar, ceder, estudiar y finalmente decidir se puede transformar en una tarea titánica. Entonces muchas veces prendemos el piloto automático y vamos surfeando las olas sin tener idea si vamos a respirar otra vez con normalidad. En fin, llevo 2 años tratando de entender el sueño infantil y me falta mucho. Sin embargo, los 2 primeros meses fueron los peores. He cuestionado tener otro hijo por muchos motivos, pero el principal es que me duele la guata pensar en no dormir otra vez. Mi hijo se despertaba cada 2 horas para pedir pechuga. Eso significaba unos 20 minutos de chupeteo, otros 10 de chanchito y otros 10 minutos de mudar a ese pequeño cuerpo en el medio de la oscuridad. Es decir, en realidad dormía como 1 hora entre toma y toma.
Como buena mamá primeriza, aprendí muy tarde a dar pechuga en la cama y a permitirme colechar. Hacía todo un ritual ceremonioso de pararme, sacarlo de la cuna, buscar el cojín de lactancia, acomodarme en el sillón y así cabecear durante todo el procedimiento. Y a veces llorar también, como en esa, no sé, me acuerdo de esa soledad y esa negrura que trae estas noches eternas. Y bueno, no olvidemos el crujido. A veces me despertaba porque mi guagua crujía. ¿Se estará ahogando? ¿Tendrá moco? ¿Se resfrió? Ya, filo, lo voy a revisar. Lo voy a anotar para la lista de preguntas de la pediatra. ¿Tendré que inclinarla más? ¿Tengo que ponerla al lado? Y ahí sí, seguía cuestionándome. A veces también me despertaba porque sí, a ver si respiraba. Y a veces el procedimiento se podría hacer más largo si lo había abrigado mucho, o estaba pasado pipí, o vomitaba, o yo terminaba toda mojada porque se me había olvidado ponerme el absorbente. Finalmente fui estudiando al principio cómo eficientar este proceso. Tenía un mudador que facilitaba mucho los paso a pasos de la muda, wipes caseros, que me enseñó la Dani, el basurero cerca, una muda completa de ropa ahí mismo por si acaso. Después estudié cómo optimizar el uso del pañal y cómo sacar chanchitos más rápido. Leí un poco sobre la lactancia, aprendí a dar pechuga a la cama y a desmitificar mis miedos culturales de meter el agua a la cama. Finalmente, amé colechar. Si bien mis noches mejoraron con toda esta eficiencia, el sueño seguía siendo un tema. Si duerme mucho en el día, duerme mal en la noche, ¿tengo que cansarlo? ¿A qué horas tengo que acostarlo? ¿En invierno, en verano? ¿Hasta cuándo puedo usar saquito? ¿Cuánto dura el riesgo de muerte súbita? Habían demasiadas preguntas y de nuevo muy poco sueño. Así que hice un curso de sueño infantil con mi trío de mamá. Fue muy esclarecedor. No sé si el sueño mejoró mucho. Obvio que apliqué algunas técnicas y eso ayudó. Pero lo más importante fue aprender a soltar. Hacer el duelo, que la wea es pelúa. Aprendí a dormir siesta, aprendí a buscar en las noches más difíciles ayuda. Y aprendí a cambiar. A cambiar todo el tiempo junto con él. Y entregarle cosas distintas a medida que va creciendo. Entender que, como me dijo una gran amiga, hoy no es siempre.
Hoy no es siempre. Como que ahondas mucho en ese como proceso como de los primeros meses, que si bien obvio sí, que tiene que ver el sueño de la guagua, como que siento que entran en juego tantas otras cosas que no son el sueño, ¿cachai? Que son como sí, los miedos personales, que son como el ser nueva en esto, o sea, sí, como las inseguridades, porque como que al final eso también te mantiene en vela todo el tiempo. No es que la guagua se esté despertando todo el rato. No es culpa de la guagua, ¿cachai? Como todas esas cosas, ¿cachai? Que también hay como una rigidez como de cuando uno es mamá como primeriza, como y llega a la casa con una guagua, y como que uno se inventa como estos rituales, como que efectivamente con Simón para mí también era lo mismo, la toma nocturna era como un ritual, o sea, con cojín de lactancia y como dándole la pechuga, sí, y después sacando chancho y después cambiando pañal. Es como, no sé si es como que ya uno cae en la negligencia y parece ya mi quinto hijo, pero chaval, le compré un pañal dos tallas más grande y la voy a hacer por más. 6:30, 7 de la tarde, no se cambia hasta el día siguiente.
Es que a mí me pasaba al principio, y yo creo que sí, caca, que pequé mucho de eso, pero Gabriel tomaba pechuga y cagaba. No, eran sí, 12 pañales al día, sí, y los conté, porque tomaba cada dos horas. Eran 12 pañales.
Es que sí.
Y ya, mi mamá me decía, sí, no, y si lo dejas cagado. Porque,
no, cagado no, cagado no, cagado no, pero es que...
¿Qué hay que hacer, no, cachai? Sí. Como, y además, sí me pasaba muchas veces decir, ya, pico, estoy con demasiado sueño, no le voy a sacar el chanchito, no. Y te juro que empecé así... Lo levantaba y lo acostaba de nuevo, ¿cachai? Como, como que también creo que había un dicho popular en mí, pero había una profecía cumpliéndose, ¿cachai? Como que necesitaba sacarle ese... Ahora, sí, como que creo que si tuviera un segundo hijo, le restaría demasiada ceremonia todo eso. Sí. O sea, obvio que pechuga en la cama, chao cojín de lactancia, como si quedamos todos mojados de leche, quedamos todos mojados de leche de mi pechuga que gotea, como que creo que el error de primeriza que cometí es que yo lo despertaba, no la noche, pero durante el día yo lo despertaba para darle pechuga porque tenía ese miedo de que si pasaba muchas horas iba a quedar desnutrido. Y Gabriel siempre fue un niño obeso. Al primer mes pesaba 30 kilos. Entonces, como... De hecho, la pediatra me dijo, no lo despierta, ¿cierto? Y yo, oh, sí, tengo que dejar de hacerlo. Entonces, yo creo que también hice un hábito en él durante el día que me penó en la noche, ¿cachai? Como que yo creo que ahí la cagué. Pero es que también, filo, no cachaba. Y mi pechuga me olía. Y como que quería que me la descongestionara, ¿cachai? Como que podría haber usado el sacaleche, pero decía, no, no lo puedo usar porque mi cuerpo no va a entender y va a generar más leche. Y como que estaba con muchas como paranoias en mi cabeza. Y la depravación del sueño, lo vuelvo a repetir, no te deja pensar claramente. Como, pero ¿por qué no me puse un sacaleche? Como, ¿cuál era el argumento concreto? Como,
de impresionar a que la guagua lo sacara.
La guagua saca más, sí. Además.
Sí, pues, si no, era tontera, si me podría haber sacado un poquito de leche para no, pa que él siguiera durmiendo, ¿cachai? O sea, ponte tú, cachar el cambio de talla de pañal me costó N. Como Gabriel era muy gordo, yo seguía usando lo que su edad decía, recién nacido. Porque voy a cambiarlo, se acaba de nacer. Y claro que tenía que haberlo cambiado a un de 15, ¿cachai? Mucho más tempranamente. Tipo, ¿cachai? Como que me costó, el primer mes fue como que tuvo un crecimiento muy exponencial. Entonces, como que me costó mucho adaptarme. Y después dije, ah, con razón se pasa todas las noches y todo. Y ahí cuando cambié el pañal, eso también mejoró. Por eso dije como, y después estudié cómo debería quedar el pañal. Por ejemplo, esa cosa de las gualetas para afuera, para adentro. Como huelito. Muchas cosas que...
Los huelitos, hay que sacarlos para afuera.
Eso. Ya, pero todas esas cosas...
La pirula para abajo.
Y la pirula para abajo.
Otra, la pirula para abajo. Como cosas que tuve que ir aprendiendo demasiado como...
El pene, Constanza.
El pene. Oye, yo me quedé con una cosa como pegada desde que comentamos el mío.
A ver,
¿qué dijiste tú, Bruna? Que cuando decís que Gabriel como que te toca el lunar y te agarra el pelo y todas esas cosas. Y es que a mí me va a hacer lo mismo. Pues es que a mí me pone como de mal genio eso. Es heavy. Es atroz, como que me da pena, pero... Como que estoy ahí.
A mí, por ejemplo, el pelo
no me gusta. Deja tocarme, duérmete. No sé, es como... No sé. No, bueno, no siempre. De hecho, he descubierto que si yo me relajo, él se duerme más rápido.
O sea, si yo llego y duermo, se duerme
súper rápido.
O sea, voy a dormir, literal.
O sea, sí, claro.
O sea, las guaguas tienen huelen la ansiedad.
Felipe, ¿no? Es seco, sí, para hacer dormir niños porque duerme él. Es como, vengan a dormir la siesta conmigo.
Como que heavy ese tema del sueño, porque yo he hecho dormir a muchas guaguas de la guardería, al menos 11. Y todos son muy distintos, ¿cachai? Mm. Tenía unos dos o tres muy parecidos a Gabriel, como que necesitaba como aislarme mucho del mundo para poder hacerlos dormir. Y tenía otros que era como, ya, te puse en tu colchón, está tu guau, está tu tete, me avisas si necesitas algo. Y como, ya, y se quedan ahí en el colchón, ¿cachai? Y otros que tenía que poner en la mochila y pasarme por el patio donde no hubiera otro niño, como que puede ser que esos papás también estén más, hayan sido papás como más estresados como yo, pero también es como que me da la impresión que era algo de personalidad.
De todas maneras, hay mucho de personalidad, de temperamento metido en esto.
Y así concluye nuestro sexto episodio de Ratos de Comadres. Recuerda que todo lo que hablamos acá es nuestra opinión y en ningún caso refleja la verdad. En nuestra página web relatosdecomadres.wordpress.com estaremos subiendo material relevante a la discusión. También puedes mandarnos tus preguntas u opiniones en la sección de contactos o nuestra cuenta de Instagram Relatos de Comadres. Las esperamos el próximo miércoles, donde tendremos el último episodio, donde estaremos hablando de un tema recurrente en nuestras conversaciones: la tensión entre el trabajo remunerado y la crianza de nuestros hijos. Las esperamos.
Sí. Por eso lo escribí también, como esa visión de que la mujer que se queda embarazada lo hace como, a veces como con una mala intención con su trabajo.
El juicio y la evaluación constante es tan fuerte que permea hasta nuestra percepción de nosotras mismas. Como...
Y me acuerdo que me miró y me dijo así como, o sea, soy mujer, soy mamá, no podría no contratarte por estar embarazada, como me da lo mismo, estás contratada.
Porque en el fondo, si su mamá es gerente, ella puede faltar a la pega, pero si su papá es gerente, no, ¿cachai? Entonces claramente la gerencia de la mamá y la gerencia del papá va a ser completamente diferente, porque es alguien como que no está 100% disponible.
El mundo no fue diseñado por mujeres.
fue diseñado por hombres que no se quedan embarazados, que no cuidan.
¿Y qué más encima?
Como si yo, en verdad, elegí. Y parece que hay harto eligiendo por mí.